Tiempo ya para la crónica internacional aquí en Radio 5. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha reconocido la derrota de su formación, el Partido Justicia y Desarrollo, en las elecciones locales celebradas este domingo. El mandatario ha asegurado que trabajarán para corregir errores. Santiago Barnuevo, buenos días.
Buenos días, sí. Erdogan ha afrontado un voto de castigo en medio de una fuerte crisis económica que devalúa la lira turca sin parar, con la inflación al 65% interanual y tipos de interés que superan ya el 50%. De ahí que este domingo el presidente asumiera la peor noche electoral de su partido que haya sufrido desde su fundación hace 23 años.
Millet sözünü sandık yoluyla söyler.
La verdadera ganadora ha sido nuestra democracia, aseguraba el presidente turco, cuyo partido solo mantiene el gobierno municipal en 23 de las más de 80 capitales de provincia de Turquía. Son 15 menos que hace 5 años, mientras que los republicanos obtienen 36 y el izquierdista partido procurdo DEM una decena, sobre todo en el sudeste del país. En la mayor ciudad de Turquía, en Estambul, el alcalde Ekrem İmamoğlu lograba más de la mitad de los votos y se erigía ya definitivamente como el principal rival de Erdogan. Y aseguraba que la democracia empezaba esta misma noche a cambiar de rumbo en Turquía. Todo llega después de la decepción para la oposición del año pasado, después de que Erdogan lograra la victoria en las elecciones presidenciales, y todas las miradas están ya en el año 2028 y en comprobar si İmamoğlu se enfrentará al presidente en las elecciones previstas para ese año.
En Oriente Próximo, y mientras este domingo se producía una multitudinaria protesta en Jerusalén para pedir la dimisión del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, la realidad para la población gazatí sigue siendo dramática. Ahora muchos se ven obligados a pagar a las mafias cantidades desorbitadas para poder cruzar a Egipto. Corresponsal en Jerusalén, Laura Alonso, buenos días.
Hola, buenos días. Oficialmente, los funcionarios piden a los gazatíes que informen de si están siendo chantajeados. La realidad es que el dinero va a parar a agencias e intermediarios que, según nos cuentan desde la franja, se quedan con una parte y mandan el resto a empleados del gobierno egipcio. En apenas 2 semanas, los nombres aparecen en una lista paralela, el registro de coordinación, al que también se conoce como la lista del Cairo, que garantiza una puerta de salida sorteando el registro oficial. El olor a muerte está en todas partes, se ha extendido el hambre y las masacres. Lo único que queremos es salir sanos y salvos, cuenta Al-Sakwi, que está intentando encontrar los $300 por persona que piden a su familia. Esperamos que los que se van puedan regresar a sus casas y a sus tierras, cuenta esta otra gazatí que ha decidido quedarse. Es una injusticia, dice. Aún Yusef, su marido, sus hijos y los de su hermana les piden $1,000 por persona. Tenían 2 negocios, uno de ellos una cafetería, pero obviamente ya no tienen ingreso alguno, así que están buscando cómo reunir esa cifra. Hasta hace poco les pedían 5,000 por persona, pero la cantidad alcanzó hasta los 10,000. Las agencias son bien conocidas, Egyptian Yahala es una de las que mencionan muchos de ellos, porque ojo, esto ya pasaba antes de la guerra, pero ahora con precios exorbitados.
Nos situamos ahora en Ucrania. Kiev se fortifica coincidiendo con el segundo aniversario de la retirada de las tropas rusas de la región. En la localidad de Bucha, la fiscalía calcula que se cometieron más de 9,000 crímenes de guerra y se asesinó a más de 1,400 civiles, entre ellos 37 niños, durante el mes de ocupación. Fran Sevilla, buenos días.
Hola, buenos días. Hace 2 años las fuerzas rusas, que habían llegado hasta las puertas de Kiev tras la invasión de Ucrania, comenzaron su repliegue para abandonar esa zona del país sin haber logrado el objetivo de tomar la capital ucraniana. Detrás quedaron las imágenes aterradoras de cadáveres en las calles y destrucción que pudimos presenciar quienes entramos entonces en Bucha, en Irpin, en Borodyanka. El presidente Zelensky presidía este domingo la ceremonia recordando aquel momento y el impacto que tuvo, coincidiendo con el segundo aniversario de la retirada rusa. Las autoridades han iniciado un reforzamiento de las defensas terrestres en torno a Kiev, con nuevas fortificaciones y barreras antitanque ante el temor de que Rusia pueda intentar en algún momento volver a asediar la capital. Su alcalde, Vitali Klitschko, ha recordado que Kiev sigue siendo un objetivo para Moscú. Rusia ha continuado en las últimas horas sus bombardeos sobre distintas instalaciones en territorio ucraniano, especialmente contra infraestructuras energéticas. El gobierno ucraniano ha reconocido que los últimos ataques rusos han dañado seriamente la capacidad de generación de energía eléctrica en el país. La guerra no da tregua a Ucrania.
Y en 2 horas el Papa pronunciará el tradicional mensaje de lunes de Pascua, en el que se espera que vuelva a pedir que cesen los conflictos en el mundo. Corresponsal en Roma, Jordi Barcia, buenos días.
Buenos días, sí, volverá el Papa a salir al balcón del Palacio Apostólico para pronunciar el llamado Regina Caelis. Los llamamientos a la paz suelen ser protagonistas en ese mensaje, como lo fueron ayer en el Urbi et Orbi, más solemne, pronunciado desde la logia de la Basílica de San Pedro, con las guerras en Ucrania y en Palestina en un lugar preponderante y con una propuesta de Francisco a Moscú y Kiev.
Unos cambios generales de tutti prigionieri.
Un intercambio general de todos los prisioneros entre Rusia y Ucrania, decía el Papa, todos por todos. Todos, era su expresión. Esto ya lo puso sobre la mesa en los primeros compases de la guerra. También intentó conseguir que volvieran a Ucrania los niños llevados a Rusia. Su enviado recorrió las principales capitales mundiales de Moscú a Washington y Beijing, pero los esfuerzos diplomáticos de la Santa Sede no han dado resultado hasta ahora. Y con voces en Europa avisando de que Europa debe prepararse para la guerra, ha pedido además Francisco no ceder a la lógica de las armas. Mirada también del Papa a Palestina, llamó a garantizar el acceso a la ayuda humanitaria en Gaza. También pidió un alto el fuego inmediato en la franja y la liberación de los rehenes israelíes.
Estamos ya en el Reino Unido. En Escocia hoy entra en vigor la legislación que castiga los delitos de incitación al odio hacia las personas con discapacidad o el colectivo transexual. Por ejemplo, Londres, Guillaume Bontux, buenos días.
Buenos días. Ya existía en Escocia el delito de incitación al odio racial. Desde hoy, una nueva ley recoge los relacionados con la edad, la discapacidad, la religión, la orientación sexual o la identidad trans. Además, se cree un nuevo delito de comportamiento amenazante o abusivo con intención de incitar al odio por estos mismos motivos. La entrada en vigor del texto genera controversia en Escocia. Asociaciones de mujeres critican que no se hayan incluido la misoginia entre los motivos de incitación al odio. La policía advierte de falta de preparación y de medios para perseguir esos nuevos delitos. La oposición conservadora acusa al texto de restringir derechos fundamentales.
It criminalizes free speech.
Criminaliza la libertad de expresión, denunciaba su líder en el Parlamento escocés. El Ejecutivo se defiende, asegura que la legislación permite proteger mejor a las víctimas.
Good piece of legislation that fundamentally protects.
Es una buena ley, la libertad de expresión está garantizada, los derechos de los individuos también, decía Humza Yousaf. El texto, añadía el ministro principal escocés, va a hacer de Escocia un país más tolerante.
Y en Francia, la policía trabaja ya para esclarecer las circunstancias de la muerte del pequeño de 2 años y medio, cuyos restos óseos han sido hallados en un lugar próximo a la aldea de su desaparición. Corresponsal en París, Antonio Delgado, buenos días.
Buenos días, un centenar de gendarmes se ha desplazado a esa zona para investigar y también para impedir el acceso de forasteros a Haute-Vergnère, la pequeña aldea cercana a los Alpes, escenario del drama. Allí se perdió Emile una tarde del pasado verano. A 1 kilómetro de allí, una senderista encontró el sábado algunos de sus huesos. Es una zona que había sido inspeccionada ya varias veces, ha explicado en la televisión BFM la portavoz de la gendarmería. ¿Cómo es posible que no se vieran antes? ¿Por qué solo unos huesos y no el esqueleto entero? Cabe la posibilidad de que hayan sido llevados allí por una persona o por un animal o que las condiciones meteorológicas hayan modificado la zona, explicaba. El hecho es que el hallazgo de los huesos confirma la muerte del niño de 2 años, cuya desaparición ha mantenido en vilo a Francia durante casi 9 meses y sembrado de angustias y sospechas la localidad. Pero el hallazgo también replantea las preguntas sobre qué ocurrió, sobre si la desaparición de Emile fue accidental o si ha intervenido alguien más.
Y terminamos en Alemania, donde hoy entra en vigor la ley que regula el uso recreativo del cannabis. Su uso medicinal se encuentra legalizado desde 2017. Corresponsal en Berlín, Beatriz Domínguez.
Su puesta en marcha a partir de este lunes 1 de abril ha pendido de un hilo hace poco más de una semana. A finales de febrero, la Cámara Baja Alemana daba luz verde a la legalización parcial del cannabis gracias a la mayoría de la coalición de socialdemócratas verdes y liberales que gobierna el país, pero los nervios aparecieron cuando ha tenido que pasar el otro trámite parlamentario, el de la Cámara Alta, donde los estados gobernados por los conservadores amenazaban no con tumbar la normativa, no tienen potestad para ello, pero sí con llevarla al comité de mediación y, por lo tanto, retrasarla sine die. Finalmente ha salido adelante. Desde hoy en Alemania el cannabis se elimina de la lista de sustancias prohibidas en la ley de estupefacientes y los mayores de 18 años podrán llevar hasta 25 gramos encima, 50 gramos en casa, donde además les está permitido cultivar 3 plantas hembras. La legalización parcial del cannabis era un objetivo del ministro de Sanidad, el socialdemócrata Karl Lauterbach, que a lo largo de los 2 años de legislatura ha tenido que hacer varios cambios, también para adecuarse a la normativa europea. Con esta legalización, el Ejecutivo germano pretende frenar el mercado negro y aumentar también la protección de los jóvenes, cuyo consumo se ha duplicado en los últimos años. A los consumidores de cannabis menores de edad se les ofrece la participación en programas de intervención y prevención, y el Ministerio de Sanidad ha lanzado una campaña educativa para este grupo objetivo.
Pues terminamos así nuestra crónica internacional de hoy. Gracias a todos los compañeros que han estado con nosotros y a los enviados y corresponsales de Radio Nacional de España. En unos segundos, poco menos de un minuto, vamos a actualizar toda la información en el boletín de las 10 de la mañana de las 9 en Canarias.